Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Y bueno, pues Pedro se baja con mucha confianza y empieza a caminar por el agua. Pero dice el texto que viendo la fuerza de las olas y el viento, empezó a tener miedo y se empezó a hundir. Y entonces le gritó, Señor, sálvame.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, «Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie la arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos. El Padre y yo somos uno».
El texto que hoy escuchamos, tanto de la primera lectura como de la segunda lectura, vienen muy a colación de todo lo que hemos venido diciendo, sobre todo para quitar los temores. La Pascua, ante todo, es un tiempo para quitar los temores. Imagínense en el tiempo en el que vivía Jesús y anterior a él, ¿qué seguridad habría de salvación? No tenía ni siquiera acceso correcto a la Sagrada Escritura. De manera que, ¿cuál es la seguridad de que nos vamos a salvar? Jesús es la seguridad de que nos vamos a salvar. Y el texto de hoy me encantó. Generalmente batallo mucho para hacer la homilía en su primera fase. La primera fase es de qué voy a hablar del texto, qué es lo que Dios quiere que yo comparta con la comunidad. Y en cuanto leí este texto, me llamó la atención. Esta primera parte no estuvo difícil. La segunda parte se complicó un poquito más, que es empezar a fundamentarla. Pero la primera me llenó de gozo. Nadie me arrebatará las ovejas. Nadie me las arrebatará. Estas ovejas somos nosotros. Nosotros somos sus ovejas. Nosotros somos, aquí está bajo la dimensión pastoril, porque está tomada del texto de Juan 10, que bien conocemos, sobre todo Juan 10:10. Pero, ¿quiénes son esas ovejas? Bueno, pues, somos nosotros. Somos los que hemos decidido seguir a Cristo. Las ovejas en esta visión del pastor, pues el pastor va adelante y las ovejas lo siguen. Habría que leer todo el texto de Juan 10, que habla sobre el buen pastor. Y a este buen pastor, pues nadie le va a arrebatar las ovejas. Sin embargo, valdría la pena leer un par de versículos antes. En el versículo 25 y 26, ¿quiénes son esas ovejas? Bueno, pues esas ovejas son los que aceptan a Jesús como Mesías y Señor. Esos son las ovejas. Tú, particularmente, que has hecho en estos días esta aceptación personal de Jesús, tú eres una de esas ovejas, hermano, no te preocupes. Todo aquel que ha hecho una aceptación personal de Jesús como Señor y Mesías, como su Salvador, que le ha pedido que lo rescate, ese ya es uno de sus ovejas y no tienes por qué temer. Qué duro, hermanos, para todos aquellos que no han hecho esta decisión. Porque hay ovejas que son de su rebaño, pero hay ovejas que no son de su rebaño. Hay ovejas que no reconocen su voz, hay ovejas que no lo siguen. Y esas no tienen ninguna seguridad. Como yo le digo a la gente, Chihuahua, o sea, te estás jugando la eternidad en un volado, igual te salvas, igual no te salvas. ¿Qué seguridad tienes de que te vas a salvar? Si vives alejado del Señor, si no tienes una relación con Él, si no has hecho una aceptación personal de Él, de su vida, de su evangelio, de su amor, vas jugándote la eternidad en un volado. En una ocasión, una chica fue a confesarse conmigo. Esta chica recién casada, en su luna de miel, se fueron de luna de miel a Cancún. Y ahí en Cancún rentaron unas motos de arena, o sea, para meterse a las dunas, a la arena. Y tuvieron un accidente, ¿verdad? Pues jóvenes al fin, chavos, pues iban corriendo por la arena en las dunas. La motocicleta se voltea, les cae encima y el muchacho muere instantáneamente, ¿verdad? Y ella queda muy herida, gravemente herida. Se tarda como unos 4 o 5 meses en recuperarse. Y va a confesarse conmigo después de esos 5 meses, como había salido. Claro, ya saben que cuando vienen las tragedias, pues hay que buscar a Dios, ¿verdad? Entonces, pues, empezó a acercarse al Señor, empezó pues a ir a misa, y bueno, era la primera vez que se confesaba. Y siempre empiezo diciéndole a la gente cuando se confiesa conmigo, para ver más o menos, pues, por dónde anda el asunto, pues les pregunto, ¿cuánto tiempo tienes sin confesarte? Y me dice la chica, desde mi primera comunión, ¿verdad? Me empieza a platicar un poquito la historia, y entonces le digo, oye, ¿y entonces te casaste sin confesarte? Sí. Total, bueno, pues sigue la confesión, ya se confiesa, pues prácticamente toda su vida. Imagínense, desde su primera comunión no se confesaba. Y su marido, igual. Y me pregunta la muchacha, jovencita, recién casada, tendría 6 meses de haberse casado, el muchacho muere en la luna de miel. Me dice, padre, ¿dónde está mi esposo? Pues no sé. No sé dónde esté tu esposo. Pensemos que Dios en su misericordia y dado nuestra ignorancia y todo, pues ahí junta bonos y bueno, no sé, ¿verdad? Finalmente dice, bueno, pues ándale, pásale, ¿verdad? Digo, no lo sé. Si nos apegamos a la Sagrada Escritura, dado que tú y tu esposo comulgaron sacrílegamente, es decir, ustedes se acercaron al sacramento de la Eucaristía sin haberse confesado, siguiendo lo que dice San Pablo en su carta a los Corintios en el capítulo 11, tu esposo estaría condenado, igual que tú si hubieras muerto. Pero no lo sé. Imagínate qué duro tener que decirle cuando estás todavía con el dolor y todo, pues que su esposo se condenó. No lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Bíblicamente, sí. Un volado, ¿verdad? ¿Dónde está mi esposo? Pues, híjole, ojalá y esté en el cielo, ¿verdad? No lo sé. Mi cuñado, con todo y tenerme ahí cerca y insistirle y todo, ¿verdad? Nunca quiso confesarse. Murió de cáncer el año pasado. ¿Dónde está mi cuñado? No sé. Creo que por las oraciones de mi hermana, ¿verdad? Una mujer devota, las oraciones de sus hijas que eran casi santas, ¿verdad? O sea, dos mujeres tremendamente llenas de Dios. Pues yo creo que está en el cielo. Es mi esperanza. Pero ¿echar un volado? ¿Me salvaré? ¿No me salvaré? Cuando tenemos la garantía, cuando nosotros hacemos una acción definitiva con el Señor. Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi pastor. Dice, ah, soy tu pastor, entonces eres mío. Y nadie te arrebatará de mis manos. Imagínense, cuando yo leí esto, que esto me pasa con frecuencia, de repente un texto que he leído y releído y releído y releído, de repente impacta completamente mi corazón. Nadie te arrebatará de mi mano. ¡Wow! O sea, nadie me arrebatará de la mano de mi Señor. Soy suyo, soy de Él. ¿Por qué? Porque hemos hecho una aceptación personal de Él. ¿Y cómo sabemos si hemos hecho una aceptación real? Ahorita decíamos, bueno, cuando yo veo la persecución en mi vida, pues digo, no, cuando me están persiguiendo por causa del Señor, quiere decir que yo ya estoy metido en el tema. ¿Cómo más lo podría saber? Bueno, pues en Lucas 6:46, una de las citas que usamos ya con frecuencia es, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Ay, Carlitos. Entonces, un elemento para saber si soy de su rebaño, pues es que Él sea realmente mi Señor, mi Salvador. Y sé que Él es mi Señor y mi Salvador porque lo obedezco. O sea, no digo, sí, Señor, 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 pero luego hago lo que yo quiero. Entonces, este es un elemento, esto es un signo claro de que yo estoy ya en las manos de mi Señor. Cuando yo obedezco su palabra, cuando no nomás le digo Señor, Señor, y luego pues a ver, ahí te ves, ¿no? ¿No? Yo te digo, tú eres mi Señor, así que si tú dices por la derecha, yo le doy para la derecha. Si tú dices para la izquierda, yo le doy para la izquierda. Si tú me dices, tírate al pozo, ay, Carlitos, ¿y tendrá agua por lo menos, Señor? Tírate al pozo. Tírate al pozo. El seguimiento de Cristo, mis hermanos, ciertamente tiene sus dificultades. Pero el premio, y ahora que me acabo de dar cuenta de esto, o sea, que lo acabo de leer con profundidad y que me hace clic en el corazón, el decir, nadie las arrebatará de mi mano. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Vale la pena tirarse al pozo, con agua o sin agua. Decíamos en estos días, el tema de Abraham, ¿verdad? Abraham, ven, sígueme. ¿A dónde, Señor? Sígueme. Oye, sígueme. No sé si ustedes han pensado, pero un día pónganse a pensar en algunos de los pasajes que leemos así, o sea, como conociendo el final de la historia, ¿no? Imagínense que me dijera el Señor, sígueme, y yo ya sé que viene a Houston. Hombre, pues claro, sígueme. Ya sé para dónde tengo que agarrar, si me voy de pie, pues agarro camino a Laredo, y luego de ahí agarro la 35, y luego hasta que me enlace con la 10, o no sé con cuál, y ya llego para acá, ¿verdad? ¿Ya? Sí, porque hacia dónde voy. Pero si el Señor me dice, ven y sígueme. ¿Para el sur? ¿Para el norte? ¿Para el este? ¿Para el oeste? ¿Para dónde te sigo? Ven y sígueme. Y me pongo a caminar sin saber para dónde voy. Toma a tu hijo, al que más amas. Esta palabra me tuerce el corazón siempre que la oigo. Toma a tu hijo Isaac, al que amas con todo tu corazón. Imagínense, hijo único, recibido en la vejez, como un regalo. Sabe que no puede volver a tener otro más. Last chance. Sacrifícamelo. Señor, es el hijo de la promesa. Silencio. El silencio de Dios, ¿verdad? Cuando Dios parece callar. Ven y sígueme. Haz lo que yo te diga. Eso es decirle, Señor, Señor, este es mi Señor. Tírate al pozo, con agua, sin agua, sacrifícame a tu hijo. Te lo sacrifico, Señor. Entrégame tu vida, tu casa, tus bienes, tu. Sí, Señor.
confío en ti, confío en ti. Y vean, hermanos, cómo bendijo el Señor a Abraham, con casas, siervos, hijos. Bueno, ya más bendecido no podía haber estado. Cuando yo les platicaba parte de mi historia, ¿verdad? Cuando yo veo mi propia historia, digo, Señor, ¿por qué me has bendecido tanto? Pues quién sabe, ¿verdad? Porque es promesa de Él. Porque soy suyo. Porque nadie me arrebatará de sus manos. Otro de los signos importantes es, ¿crees en todo lo que Dios ha dicho? ¿Realmente le crees? Y aquí pues habría que leer el texto de Mateo 6, 24, 25. ¿Realmente crees que vales más que un pájaro? ¿Crees que vales más que una flor? Y entonces, ¿por qué estás preocupado por lo que vas a comer o por lo que vas a beber, por cómo te vas a vestir? Por eso es importante la dinámica del pagaré. Porque ahora dependo de ti, Señor. ¿Quién me va a vestir? Pues tú. ¿Dónde voy a vivir, Señor? No sé. Ahorita vivo en la casa parroquial. Después, no sé. No tengo casa. Donde me pongas, pues ahí estoy. O sea, preocupado. Muchos de mis hermanos me dicen, ahora que ya vas pasando a los 60, empieza a ser tu guardadito para la vejez. Guardadito. ¿Cuánto guardadito? ¿Qué caso tiene guardar lana? En mi caso, ¿verdad? Que no tengo, pues, ni perro que me ladre, ¿verdad? O sea, ¿para qué quiero el dinero? Amontonar ahí. Podría. Todos los párrocos tenemos el arca abierta. Tantito de aquí, tantito de allá. Desde que me ordené, jamás he recibido un 5 de la iglesia. Por concepto de ser vicario, párroco, nada. Ni un peso. Cuando yo me ordené, el Señor me dijo, y lo tengo así bien claro en mis oídos, bueno, en mi corazón, ¿verdad? Porque no es que Dios te hable y te diga así, ¿verdad? Me dijo, de la parte económica, jamás te preocupes. Yo voy a mantenerte y yo voy a llenar tu cartera. Nunca he cobrado un peso. Y hermanos, tengo mucho más de lo que necesito. Preocuparse. ¿De qué? ¿Es mi papá? ¿Le he entregado mi vida? ¿Le entregué mi trabajo en el que ganaba un lanal? ¿Le entregué mi Mustang? Que cuando lo recuerdo lloro, ahí sí lloro, mi Mustang. Toda mi vida decía un Mustang y cuando lo compré, se lo di. ¿Le entregué la posibilidad de tener una esposa? Mi novia, una mujer hermosa por fuera y por dentro. Guapísima. Una lindísima mujer. Es yours. Téngalo, Señor. Es para usted. A cambio, el 100 por 1. Tengo el 100 por 1 de mamás, que a veces quisiera tener menos. Estornudas y te llegan 4 o 5 pañuelos, 3 o 4 medicinas. Al ratito ya te están llevando un caldito de pollo por un estornudo en una misa porque me dio el aire acondicionado, ¿eh? Siempre les he dicho que el cura se va a comer la última gallina del pueblo. Ya no hay ninguna, ya todos se van a morir. Pues la última, esta es para el señor cura. Tome, cómaselo. El 100 por 1 de lo que tú le entregas. ¿Qué es difícil? Ciertas cosas sí, ciertas cosas no. Creo que de lo que más me costó trabajo, ciertamente, pues fue entregarle mi novia, ¿verdad? O sea, en ese momento, o sea, el no poderla retener, el tener que entregársela y decir, bueno, señor, pues, órale, ¿verdad? Ver así, tengo así de esas fotos como les platicaba ahorita de mi compadre Hernán, que estaba ahí en la mesita escribiendo. Así también me acuerdo, en ese tiempo trabajaba para Cáritas de Monterrey.
me pidieron que iniciara el proyecto, ¿verdad? O sea, con mis conocimientos y todo, y pues les dije, órale, sí, sí le entro, ¿no? Y entonces necesitábamos una camioneta, una combi, necesitábamos una combi, porque pues, imagínense, el Mustang, sí lo metí un par de veces, pero le puse una maltratada espantosa para ir, digo, la gente que ayuda a Caritas no vive en Cumbres, ¿verdad? Sino vive en las Cumbres, pero del Cerro de la Silla, ¿verdad? Entonces necesitábamos una camioneta de esas para transportar comida, medicinas, para transportar a los enfermos, etcétera. Y pues Caritas empezaba, no teníamos a veces ni para pagar el sueldo. Entonces, ¿cómo íbamos a tener para un vehículo? Bueno, ¿qué tenemos? Un Mustang. Bueno, pues hay que cambiar el Mustang por una combi, ¿verdad? Así que me acuerdo muy bien, estaba ahí en las oficinas antiguas de Caritas, que estaban en San Luis Gonzaga. Ahí nos habían prestado su cuchito ahí que arreglamos para iniciar Caritas de Monterrey, que ahora es toda una organización, ¿verdad? Y así me acuerdo que fue el que se lo vendí, ¿verdad? Ahí fue. Y ya, ¿no? Pues lo revisó y todo, ah, muy bien. Me dio mi lanita, le entregué las llaves, y me acuerdo que estaba muy bien con la que me servía de secretaria, que era parte de la comunidad de Shalom, que la que habíamos fundado para evangelizar. Y entonces estábamos nosotros dos, y yo así, con la lagrimita, así como el Remy, viendo mi cochecito salir así por la puerta, ¿verdad? Bueno, una semana después tendríamos ya una combi ahí lista para echarle ganas, ¿no? Es tuyo, Señor. La barca de Pedro empezó a ser de todos, ¿verdad? O sea, ahora empiezas a entender otras cosas y empiezas a darte cuenta de que en la libertad eres verdaderamente libre, eres feliz, ¿verdad? Eres feliz. Eres hijo de Dios. Y por eso, ahora entiendo, o sea, les digo que hizo mucho clic. Les digo que este ayuno que hice en esta cuaresma me hizo muy sensible a ciertas cosas de Dios que me parece que antes me pasaban así un poquito más despeinadas. Ahorita como que se hacen más vivas en mi corazón. Y un tercer elemento que me distingue de que verdaderamente soy una de sus ovejas es que tengo la confianza y la seguridad de que siempre me va a salvar. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, se nos narra ese pasaje en donde Jesús va caminando por el agua. Y entonces Pedro, que lo ve de lejos, le dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Y le dice, ven, Pedro. Y bueno, pues Pedro se baja con mucha confianza y empieza a caminar por el agua. Pero dice el texto que viendo la fuerza de las olas y el viento, empezó a tener miedo y se empezó a hundir. Y entonces le gritó, Señor, sálvame. E inmediatamente Jesús le tendió la mano. La oveja del Señor sabe que su Señor no está a 20 kilómetros y que cuando le llame no le va a sonar ocupado. Chin, está ocupado y no contesta. Y ahorita, ¿cómo son las cosas que uno no sabe ni qué rollo? Ya ven que me pusieron internet en mi cuarto, ¿verdad? Y entonces se puede comunicar el internet a mi celular. Y yo quería saber cómo se grababa en una Mac, cómo se conectaba todo para poder grabar. Y uno de muchachos que trabaja conmigo y en Evangelización Interactiva, pues es una cuerda para esto. De hecho, siempre él graba esto en las asambleas. Pues la única forma, dije, no, pues ahorita llego, me conecto, FaceTime, y también tiene un celular igual que el mío. Ahorita por FaceTime me dice, no, mira, aquí un botón, y aquí le picas acá, y aquí le mueves, taca, traca, traca, y listo, ¿va? Tres veces intenté, me marca en mi celular. En mi celular me marca que estoy conectado a internet, o sea que, y en mi computadora sí tengo internet, pero en mi teléfono no. No pude. Pues estoy grabando en mi celular, aquí lo traigo. Pero eso no pasa con Dios. Con Dios de que, se cayó el internet. ¡Chin! Le marqué, está ocupado. Le marqué y me dice, ¿sabes qué? Estoy ahorita en una junta, si quieres te marco al rato. Señor, me estoy ahogando. Sí, espérame tantito, nádale tantito. Ahí, aunque sea de muertito, échale ganas. No, yo sé que si yo le grito, él aparece en ese momento. Cuando analizas ese pasaje, que ya lo he analizado en otra homilía, dice que inmediatamente le tendió la mano. No dice el texto que ella hubiera llegado. Se empezó a caminar y en eso la fuerza del viento y de las olas hicieron que tuviera miedo. A lo mejor le faltaban, no sé, 10 pasos, 15 pasos. Y sin embargo, en cuanto gritó, lo sacó. Esa es la confianza que Dios espera de nosotros. Que tengamos la seguridad de que si yo le grito, Señor, sálvame, inmediatamente su mano me agarra y me saca. ¿Cómo ven? ¿Ya seremos de sus ovejas? Yo creo que sí. ¿Y por qué nadie la separará? Esta es la mejor parte del cuento. O sea, la primera parte es darnos cuenta de que somos de sus ovejas. Y poder salir de nuestra celebración así y decir, ¡vénganse, leones! Soy una oveja del Señor y a ver si te pones con Él. Nadie la arrebatará, que va a venir el león y que va a venir, ni más que va a venir. Y si viene, ahí está mi pastor. Nadie me arrebatará de la mano, a menos de que yo abandone el rebaño. Entonces sí. ¿Y por qué estoy seguro? Es bien simple. Les voy a dar estas tres razones de por qué. Primera, porque son mías, dice el Señor. Nadie me las quitará porque son mías. Él nos compró. Si tú ves en Hechos 20:28, nos dice claramente que Él pagó por ti y por mí con su sangre. Le costamos su sangre. ¿Tú dejarías que alguien se llevara a tu hijo? Primero muerto, ¿verdad? Saltarías como leona, lo morderías, lo arañarías, lo pellizcarías. No sé qué harías, pero no te lo vas a llevar. Porque es mío. Me ha costado mucho. No solamente por el amor que ya le podamos tener, sino por lo que me costó. No voy a permitir que te lo lleves. Por eso el Señor sufre tanto cuando nosotros nos vamos. Nadie nos arrancará de su mano. Como eres libre, puedes irte, si tú quieres. Pero nadie lo arrancará de su mano. ¿Por qué? Porque son míos. Esa es la primera razón por la que nadie puede arrancarle a Jesús uno de sus hijos, uno de sus ovejas, uno de sus discípulos. Nadie se lo puede arrancar porque Él pagó por él, porque Él ama a esa persona y no va a permitir que nadie se lo lleve. Y por eso a través de retiros y a través del amigo y a través de esto te invita y te está buscando y te va y no quiere que te vayas, pero si tú decides irte, pues ahí sí ya no puede ser nada. ¿Por qué? Porque eres libre. Yo te rescaté. Te saqué de las manos del maligno. Te arranqué de la muerte. Y te di las llaves. Aquí están. Es tuyo. La vida es tuya. Y puedes hacer con ella lo que quieras. Puedes usarla para agradar al Señor, para vivir con plenitud, con gozo, o para destruirla. Pero eres tú el que decides, no yo. Yo estoy siempre listo, siempre pronto para rescatarte, pero pues si tú cada vez que te saco del hoyo te vuelves a tirar, pues yo te vuelvo a sacar. Pero si te vuelves a tirar, pues a lo mejor un día te encuentra la muerte en el hoyo y pues ahí te vas a quedar en el hoyo. Somos de Él. Él pagó por nosotros, hermanos. Por eso es que podemos vivir con mucha paz, con mucha alegría, porque mientras tú no decidas irte, Él te tiene bien agarrado. Eres de Él. Eres una de sus ovejas. Eres un discípulo y nadie las arrebatará de su mano. Dice en la última cena, dice Jesús, solamente se perdió aquel que habría de perderse, aquel que de plano decidió no seguirlo. Hay un pasaje hermoso ahí en donde vemos hasta el último momento la delicadeza de Jesús para rescatar a Judas. Dentro de la costumbre de los judíos, la persona más distinguida y más amada es honrada por el de la casa entregándole el pan. Y dice, aquel que yo le entregue el pan mojado en la salsa, ese es. Y entonces moja su pan en la salsa y se lo da a Judas. Como diciéndole, sé lo que vas a hacer, porque ya lo anunció, uno me va a traicionar. Ya sé lo que vas a hacer, ya sé quién eres. Sé que eres tú, Judas, pero eres mi amigo, mira, ten. Es una muestra grandísima de amor de Jesús para Judas, para decirle, no lo hagas, no te vayas. No hagas eso que has pensado hacer. No me traiciones, no me entregues. Pero Judas, ciego ya, no ve los signos, ya no reconoce el amor de Jesús y decide continuar con su plan. Se lo come y viendo Jesús en su corazón que Judas pues no ha cambiado, le dice, bueno, haz pronto lo que tienes que hacer. Nadie se las arrebata, hermanos. Nosotros nos vamos. Somos nosotros que nos vamos. Desde pequeñitos hemos recibido la posibilidad de estar con Él, pero pues cada quien decide su propia vida. Nadie puede decidir. ¿Se acuerdan que les decía ayer, no? Ojalá y ustedes pudieran sentir y vivir lo que yo vivo para que dijeran sí, pero no pueden. Ni yo sé lo que sienten ustedes. Quizás tenga una idea porque quizás parte de esto lo he vivido yo también. Pero nadie puede tomar la decisión de salvarse más que uno mismo. Nadie puede tomar la decisión de irse más que uno mismo. A Jesús nadie le arrebata una oveja. Nadie. Ni el maligno, ni el no maligno, ni nadie. Nadie se las va a arrebatar. Basta con que permanezcas siendo fiel al Señor. Segundo elemento, dice el texto, porque escuchan su voz. Una persona que siempre escucha al Señor, ¿cómo se va a perder? No tiene posibilidades de perderse. El problema es que dejamos la Escritura, hermanos. El problema es, como les digo tantas veces en la parroquia, que venimos a misa, sacamos aquí nuestras Biblias, tomamos algunos apuntes, leemos algunas citas, pero llegamos a nuestra casa y la Biblia vuelve a estar en el librero o en el cajón, la libreta pues ahí en algún lugar, esperando al próximo domingo. Te vas a perder. Pero tú eres el que te vas a perder. Una persona que siempre escucha al Señor, que tiene la palabra de Dios como norma de vida, no se pierde, porque escuchan la voz del pastor. Puede ser que medio te alejes un poquito, ¿no? Pero oyes al pastor que grita, que canta, y entonces, ahí, ¿dónde estás? Ahí ya te estoy oyendo, ahí voy. ¿Va? Escuchas la voz del pastor y lo sigues. Por eso es que es difícil perderse. Les decía hace rato cómo hoy el mundo nos propone cosas muy sutiles, a través que del Reiki y a través de todas estas cosas que nos parecen buenas. Pero el que escucha al pastor dice, no, esta no es la voz de mi pastor. Hasta quién sabe qué pastor será, pero este no es el mío. Entonces escucho otra vez la voz del pastor y digo, esta es la voz del pastor. Este es mi Señor, este es Jesús. Pero porque lo conozco, porque tengo sensibilidad a la palabra de Dios, porque la leo todos los días, porque la medito, porque profundizo en ella. Dice el Salmo 119, versos 97 y 99, es la invitación a meditar día y noche la palabra de Dios, para que se haga algo que yo reconozco, que identifico con facilidad. Cuando yo no identifico con facilidad la palabra, pues entonces no sé si esto es palabra de Dios, es palabra del mundo, es palabra del Padre Ernesto, es palabra de quién. No sé. Y entonces me engancho con tantas situaciones hoy que pues nadie las arrebatará. Tú te fuiste. ¿Por qué?
porque no reconoces la voz del pastor. Porque te grité muchas veces, no te vayas, por ahí no es. Y sin embargo, al monte, ¿verdad? Bueno, pues, ¿ahí qué puedes hacer? Si tú escuchas con asiduidad la palabra de Dios, hermano, hermana, yo te puedo asegurar que tú estarás siempre en la mano del Señor y que nada, nada te arrebatará de sus manos y que eso te llevará a gozar y experimentar la plenitud de Dios en tu vida. No dejes esta Biblia que tienes ahorita en tus manos. No la saques solamente el domingo. No la saques solamente el día que vienes al grupo. Tenla como fuente, como alimento de tu vida. Todos los días, en la mañana un rato, por la tarde otro rato. Medítala día y noche, dice el Salmo 109. Y eso es lo que te enriquece y lo que te hace reconocer siempre la palabra del Señor, la voz de tu pastor, y evitará que termines caminando hacia el monte. Y la tercera, mi Padre me las dio. A nosotros el Padre, pues se las quiso dar, digo, ¿por qué a otros no? Híjole, pues eso no lo sé. Son de los misterios que no entiendo. De chiquito mi papá nos enseñó una oración que rezábamos todas las mañanas, en la que decía, Señor, te doy gracias por haberme llamado a ser cristiano, por haberme hecho conocer tu amor y haberme hecho conocer que me amas y que me proteges. Gracias, Señor, por haberme llamado a ser cristiano. ¿Pude haber nacido en un hogar de paganos? ¿Pude haber nacido en un hogar de musulmanes? Sí. ¿Pude haber nacido en otra parte? Sí. Pero en la misericordia de Dios, me regaló un hogar cristiano. En mi caso, practicante. En el caso quizás de algunos de ustedes, no tan practicantes. Pero gracias a que nacieron y con los pocos elementitos que pudieron haber tenido, hoy están aquí. Y gracias a eso, ahora tienen vida y la tienen en abundancia. Mi Padre me las dio. Y tú y yo somos una de esas ovejas que el Padre le dio a Jesús. ¡No te vayas a ir! ¡No te vayas a ir! Ya eres cristiano. Ya eres parte de las ovejas del Señor. Nadie te arrebatará de su mano si tú no te vas. Permanece siendo fiel. Escucha su palabra. Créela. Clámalo cuando estés en necesidad. Él te responderá. Nadie las arrebatará de mi mano, porque el Padre me las ha dado. ¡Qué maravilla! Que tú y yo seamos un regalo del Padre para Dios nuestro Señor. Y que Él esté dispuesto, ya que el Padre se las dio, a no perder a ninguno de nosotros. No nos vayamos, hermanos. No nos vayamos de la casa del Padre. No busquemos el camino fácil. No busquemos el camino de la oscuridad, del pecado. Lo que facilita nuestra vida aparentemente, pero que la terminará destruyendo y dificultando. Dios tiene un proyecto maravilloso para nuestras vidas. Hemos dado los primeros pasos. Continuemos con Él. Nadie nos arrebatará de su mano. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.